Bien, amigos, seguimos con Darío Halfin aquí en El Renegado, transitando un poco sus discos, sus canciones, su forma de ver la música. Esta especie de multifacética vida que tiene, siempre con la música como hilo conductor, ¿no? Pero hace distintas actividades relacionadas, algunas de ellas están ligadas más al trabajo en el estudio. Te copa, ¿no? Estar ahí adentro de con las maquinolas, sí, con la reverb, con los...
Sí, soy muy... De hecho, me pasa que estos discos que te contaba, el disco con Lucas, el disco con María y el mío, digamos, el disco con María es un disco que mezclé yo íntegramente, pero los demás, y muchas veces también cuando trabajo como productor, es como que los mezclo, llego hasta un lugar y después me conecto con un ingeniero para que siga trabajando a partir de eso. Como que dejo como marcada la cancha, pero te diría hasta el último detalle, como abierto el último delay, qué sé yo, pero siempre después dejo la cancha.
Y, a ver si potencialmente eso crece aún
exacto,
más.
Exacto, y siempre pasa que sí.
De la mano de que un ingeniero de profesional, digamos.
Claro, ahora pasó con La Ilusión, con mi último disco, que fue muy elogiado. Y te digo, yo también estoy sorprendido del audio que se consiguió, tremendo. También es un disco que salió editado por Tweeting Records, el sello de Tweety González. Y Tweety también puso ahí un hombro hacia el final. Impresionante, porque hicimos todas las bajadas analógicas pasando por una mesa. Con Tweety presente y con Guillermo Mandrafina, que es el ingeniero que mezcló y que le dio todo este plus que te cuento, que después es aportarle, digamos, escuchar fresco, después de que yo estuve laburando como 2 años encerrado con eso, y abrir un delay y buscarle una vuelta a cada detalle, a cada reverb, a cada ecualización, a cómo empastaban, tal cosa y tal otra. Bueno, ya lo agarra con algo que por ahí para otra oreja puede estar para casi para un final, y es bueno, buscar la vuelta para que luzca, para que llegue al mejor lugar.
¿Cómo te resultó laburar con Tweety? Que y ahí, es una tremenda gloria del rock, ¿no?
Sí, Tweety, la verdad es que primero ya es como un honor que se haya fijado, porque el sello no empezó hace mucho, no es mucho
cierto
lo que editó tampoco, es decir, sí me gusta mucho la impronta que le viene dando, de apuntar a hacer festivales en vivo, las cosas que viene eligiendo.
Está muy comprometido él con las bandas, además, que produce. Yo lo veo en las redes sociales, que arenga mucho, escuchen tal cosa.
Sí, y hay algo ahí, viste, de como de una verdad, que es lo mismo que pasa con, para mí, con el arte, con la expresión. Cuando las cosas son de verdad, son de verdad.
Claro.
De hecho, vos y yo lo conocemos bien a eso, como que no... Hay un interés real, le gusta, le interesó, y entonces lo apoya, y entonces hay unas ganas, y entonces el sello te ayuda, y bueno, esa naturalidad es espectacular, porque no es fácil de conseguir, porque sabemos que no es una época donde lo que abunde es el interés por el talento, por lo artístico, por potenciar algo, sino por ahí muchas veces más a ver si cierra o no cierra con rapidez, cuántos views tenés en esto, bueno. No es esa cabeza, es una apuesta mucho más old school, digamos, pero en el mejor de los sentidos. Y bueno, ese old school para mí termina siendo new school, termina siendo algo diferente, que es un interés de verdad, digamos.
¿Cómo trabajaron con Tweety? ¿Cómo fue el formato, digamos?
No,
¿Vos trabajaste inicialmente con tu proyecto en tu casa, en tu estudio, una cosa así? ¿Y lo llevaste bastante avanzado?
Sí, no, Tweety no se involucró como, digamos, es el director del sello, y lo que hizo fue una onda al final, en el sentido de que
como
nos prestó su estudio.
Como en etapa de mezcla casi.
Claro, no, sí, de bajadas de las mezclas.
Claro, claro.
Nos prestó su estudio y pasar por la mesa y estar él y tirar un montón de tips que tiró durante los días que hicimos todas las bajadas en analógicas. Estar y aportar ahí, pero que era ya con las mezclas que llevamos cerradas al estudio. O sea,
sí,
que...
porque vos también tenés un estudio profesional.
Sí, claro,
es decir, que
claro,
es jodido que vos vayas a grabar al de otra persona.
No, puede pasar, igual, hay que ver, qué sé yo. De hecho, hay una idea, porque, bueno, mismo hay una idea de contrato con el sello de hacer 3 discos, o sea, este disco que edité y 2 más, eso está buenísimo, que lo estamos ahí terminando de definir, y es muy probable que un disco por ahí lo puedo hacer íntegramente. ¿Quién te dice? Le abro la puerta a esto que te digo que nunca hice, de algo más vivo. ¿no? Claro. Como de una grabación más en vivo. Bueno, veremos, pero sí es verdad que yo también ya tengo una forma de trabajar. Tengo un piano microfoneado que,
claro,
que
fijo,
también mucha gente que viene a grabarlo porque les
claro,
gusta.
Le encontraste
y
la vuelta y ya suena como la
ya
puta
ya tiene
madre.
Como, claro, su magia, como está microfoneado y como lo grabo y como lo ecualizo en mi lugar y es mi piano. Entonces, sí hay muchas cosas que ya un poco las elijo hacer ahí. O, por ejemplo, produzco un disco de otro, pero le digo, che, mirá, no sé, chelos, violines y las cosas que yo ya estoy acostumbrado a grabar, ya sé cómo grabarlas acá y todo. Si no te molesta, yo las prefiero grabar acá porque yo me quedo tranquilo que sé cómo quedan, sé que por ahí ir a un estudio y a cuál y cómo y según la banda, qué sé yo.
Sí,
no,
es cierto.
Mi estudio y
hay,
y ya
hay
está.
Algo de azaroso en cada estudio y cada estudio tiene su potencialidad y sus cosas fuertes y sus debilidades, ¿no? Algunos tienen grandes micrófonos, otros tienen grandes procesadores, otros tienen una hermosa sala y por ahí no tienen tanto equipamiento, otros tienen un muy buen piano. Pero viste que cada estudio es como un mundo, un organismo vivo, ¿viste?
Totalmente.
¿No?
Totalmente, sí, cada estudio es así. Y aparte, cada proyecto tiene sus limitaciones, sus presupuestos, sus formas de producción. Entonces, también a veces no es fácil ir buscando y viendo qué querés conseguir de cada lugar o de cada etapa. Es todo un tema ese también.
Vamos a escuchar un tema más de tu disco, del último.
Bueno.
Y después vamos a arrancar hacia lugares insospechados en la charla.
Bueno, podemos escuchar una canción que se llama ¿Quién da más?, que está como invitado Lucio Mantel. Cantando. Uno que conoces bastante
sí,
bien.
Sí, me encanta Lucio. Qué linda dupla, loco, ustedes.
Sí, está bueno y creo que el tema, la verdad que Lucio le hizo un aporte buenísimo. Bueno, en realidad con el otro escuchamos de Fito también. Son dos temas en 6x8, dos argentinadas totales. pero me encanta, este disco trajo mucho ese color. Como que yo me reconozco mucho, como que son canciones argentinas, ¿viste? No sé, después tienen cruces de todo tipo porque Patricio Carpozzi hace un solo al final de este tema tremendo y distorsionado y rockero a la vez con su paleta también más jazzística. O sea que tiene un cruce de muchas cosas, pero yo lo siento que es argentino. Así que no sé, dirán los oyentes.
Vamos.